Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte. Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, profesor don Jaime Contreras. Menudo lujo tenerle aquí en esta sección, de lo que me he enterado yo de la Inquisición durante todos estos programas.
Es un placer.
No, es un agradecimiento el que le tengo, y seguro que todos nuestros oyentes también, porque don Jaime Contreras lleva toda la vida estudiando la Inquisición. Aquí tengo uno de sus libros, Sotos contra Riquelmes. Hay una historia de la Inquisición española escrita por él, muy recomendable. Hay otros libros, bueno, todo lo que escribe él sobre la Inquisición está fundado sobre muchos años de investigación, y lo que estamos descubriendo en estos programas es que la realidad es más interesante que la ficción, pero usted me va a permitir que hablemos también de la ficción.
Muy bien.
Porque pocos episodios históricos han sido envueltos en la ficción como esto. La leyenda negra de la... yo creo que la Inquisición es el elemento fundamental de constituyó la leyenda negra española. No sé si hay... Pero bueno, centrémonos en la leyenda negra de la Inquisición. ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge?
Bueno, la leyenda negra tiene varios pivotes, ¿no?, sobre los cuales gravita ese discurso intelectual, ese discurso propagandístico que ha llenado de páginas y páginas, pues prácticamente tres siglos de historia, si no más. La leyenda negra es un discurso que tiene fundamentalmente tres pivotes. Uno de ellos es, naturalmente, el Tribunal del Santo Oficio. Otro de ellos es la figura de Felipe II. Y otro de ellos es el problema de la presencia española en Indias. Entonces, sobre esos tres pivotes se ha gestionado y se ha generado toda la famosa leyenda negra, ¿no? Inquisición, naturalmente que sí. Este es uno de los puntos esenciales. Causalizar, mejor dicho, a la Inquisición como una parte esencial de esa España que protagoniza este tribunal, responsabilizado de este tribunal, que es considerado como una perversión permanente de las normas procesales. ¿Esto cuándo se realiza? Pues paulatinamente, desde principios del siglo, desde principios de los años 60-70 hasta pasado por todo el siglo XVII y XVIII, incluso en el siglo XIX. Parte del siglo XIX. Pero en el fondo de todo esto, en el fondo de esta leyenda, hay una realidad que hay que entender y considerar. Y es que esta leyenda se realiza y se gestiona a partir de un problema, y es la preponderancia de la hegemonía española durante tres siglos en el contexto europeo.
Amigo mío.
Entonces.
Y quizá esta sea la explicación.
Es la causa esencial.
De por qué.
Tenga usted en cuenta que la mayor o una parte importante de los llamados estados-naciones de hoy en Europa se consolidan como tales naciones a costa del poder español. La independencia de las Provincias Unidas se realiza en el caso español, o sea, en el caso de Holanda, desde un conflicto bélico que dura 80 años y que comienza en 1560, más o menos, y que acaba en la Paz de Westfalia en 1648. Durante ese tiempo, Holanda construye su identidad como cuerpo político, lo construye, entre otras razones, frente al poder hegemónico español. Pero Francia, más o menos, ocurre igual. Es decir, la época de Felipe II, cuando Francia pasa por las guerras de religión, construye su entidad como Estado Nación durante toda la segunda mitad del siglo XVI, en medio de las guerras de religión, hasta que aparece fundamentalmente Enrique IV Borbón, Y a partir de entonces también se consolida, no solamente acaba esa leyenda, sino continúa durante todo el siglo XVII.
Claro, quizá esto explique por qué, cuando usted dio los datos de los reos que fueron ajusticiados en, por el Tribunal de España, que eran 1.500, me parece que dijo usted esta cifra, ¿no?
De relajados, se refiere, en persona y en efigie.
Sí, en efigie, 1.500. Y sin embargo, los alemanes que queman 25.000 brujas, ¿no?
Sí.
En solo en un siglo, esos no tienen leyenda negra y nosotros sí tenemos leyenda.
No, pero lo que insisto en que esa leyenda negra se gestiona y se manipula en función de esos criterios,
claro,
de geopolítica.
Claro, claro.
En el caso del Reino Unido, en el caso de Inglaterra, ocurre exactamente igual. Es decir, la consolidación del Estado inglés o del Estado-Nación inglés se realiza en la época de Isabel II, y eso se realiza contra España, y tenemos el episodio de la Armada Invencible. Y así ocurre a lo largo de todo el siglo XVII. En el caso de Alemania, pues evidentemente también se construyó una leyenda ante Carlos V, el emperador, protagonizada por los nobles protestantes, por Federico de Sajonia y por los príncipes alemanes.
Claro.
Entonces,
bueno, pero también
si este horizonte geopolítico no lo consideramos, pues entonces la leyenda negra no tiene sentido.
Pero también hay gente desde dentro que
es evidente
que habla que, más de la cuenta.
Claro, bueno, es que sobre todo en el siglo XIX, en la polémica de liberales y absolutistas, se usó el tribunal como un elemento de combate ideológico entre unos y otros, ¿no? Es decir, uno de nuestros grandes déficits institucionales es precisamente un siglo XIX en el que no tuvimos en cuenta esta realidad nuestra y además,
o sea, que nosotros los españoles contribuimos a lo que están haciendo los de fuera,
sí,
y echamos nuestro cuarto a espadas.
Claro, pero eso prácticamente todas las potencias europeas. Y la leyenda negra ya comienza a finales del siglo XV en Italia, ¿no? Los italianos comienzan a hacer una crítica feroz de la presencia española a finales del siglo XV en Italia, ¿no? El gran capitán es uno de los elementos objeto de polémica permanente, ¿no? Y luego también hay otra cosa, y es que no hay que olvidar también que las comunidades judías, sobre todo aquellas que tuvieron un gran poder económico en Holanda, en los Países Bajos y en Inglaterra, también usaron el tribunal como un elemento negativo.
Claro, usted estaba de la coordinación que había entre los cristianos nuevos portugueses, aquellos.
Exacto,
eso es.
Ámsterdam en el siglo XVII se convierte en la sinagoga de Ámsterdam, la comunidad judía de Ámsterdam, de origen sefardita, cristianos nuevos de origen hispano, portugués y español, pues se convierte en un foco naturalmente de leyenda negra, o mejor dicho, de ataque sustancial al Tribunal del Santo Oficio, porque obviamente el criptojudaísmo, como hemos explicado, es un elemento sustancial y capital del concepto de leyenda de leyenda negra, ¿no?
Ya, ¿no? Ya. Y aquí entre nuestros compatriotas después.
Pero fíjese que eso dura durante todo el siglo XVIII. El tema de Indias, por ejemplo.
Uh-huh.
El tema de la presencia española en Indias, pues es objeto también de una crítica feroz a través de la figura de Bartolomé de las Casas, famosa breve recopilación de la historia de España, de la conquista de Indias. Este libro, que se publica en 1546-47, se convierte en uno de los libros de mayor beligerancia, donde se dice prácticamente que los indios que fueron masacrados por la presencia española, pues llegaron y superaron más de los 20 millones, ¿no?
Sí. Usando, bueno, la figura de cifra, las Casas. Cifra que incluso en el último centenario se aumentó por algunos, y ahora que dices este texto,
por un absoluto desconocimiento de la realidad, de lo que significó la presencia española.
Tuvo una genialidad el profesor Comellas en Sevilla, es un sabio, hizo una cosa realmente sorprendente, que a ver, me la contó a mí cuando la iba a hacer, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, dice, él se le ocurrió, dice, lo que sí sabemos es todos los españoles que se fueron para allá. Dice, eso lo sabemos.
Uh-huh.
Dice, con lo cual, vamos a suponer que todos esos españoles salieron con 15 años, estuvieron allí todo el tiempo y se murieron todos con la esperanza de vida que había entonces.
Uh-huh.
Entonces, todas esas vidas las tradujo en minutos, en días, años y minutos. Y entonces después cogió los millones de indios que exterminamos y los dividió entre los minutos de permanencia de los españoles. y le salía el siguiente dato, y es que cada español tenía que matar a un indio cada 10 minutos, día y noche, día y noche.
Pero es, eso es, bueno, claro, pero eso es un desconocimiento absolutamente oceánico, ¿no?, de la realidad española en Indias, ¿no? Mire usted, hoy día la historiografía más sensata está poniendo de relieve lo que eso significó. Eso fue una conquista, más que conquista, lo que fue una ocupación del territorio, en cierto modo, a través de mecanismos de mecanismos de pactos y contratos, ¿eh? Es decir, el caso de México pues es un caso elemental, pero el caso también de Perú lo demuestra. Y fíjese usted, a mediados del siglo XVII, en América, en Iberoamérica, no me gusta hablar de América Latina, prefiero hablar de Iberoamérica.
No, ese es un término imperialista.
Sí, a mí no, yo, en fin, prefiero hablar de mi...
¿Sabe quién se lo inventó?
Sí, bueno, yo soy en la
eso es un invento de la edad contemporánea, se lo
sí,
inventó
claro,
en las... un ministro de Napoleón III para justificar la invasión y la reposición de Maximiliano de Austria como emperador. Y entonces dijeron, como aquello es América Latina,
en
nosotros...
En 1650, es decir, pasados 150 años del proceso de descubrimiento en América, había aproximadamente 15 universidades.
Toma ya.
15 universidades y colegios mayores. Se habían creado más de 50 ciudades. Y se había generado una red urbana que obviamente no tiene parangón en la historia.
Bien.
Por supuesto que no tiene parangón en la historia de los Estados Unidos, porque estamos hablando de un territorio de 20 millones de kilómetros cuadrados.
Eso es.
Y bueno, otro de los elementos esenciales de la leyenda negra naturalmente es la figura de Felipe II.
Bien. Yo lo que le quería preguntar, después de volvamos a la Inquisición, yo supongo que lógicamente los que montan esto de la leyenda negra se agarrarán a las medias verdades, pero hay alguna de estas que dicen, mire ustedes,
es que una historia que se está desmontando, profesor Paredes, es una historia que se está desmontando por sí misma, es decir, hoy día ya son muy pocas personas, aunque naturalmente hay un sustrato cultural dominante, o por lo menos importante, que todavía discurre o tiene una... En el sustrato de la élite política europea existe una idea de la leyenda negra, pero todo el mundo sabe, o más o menos ellos son conscientes de que son falsos, lo cual no quiere decir que no se manipulen...
Que no sean operativos, claro.
Que no se manipulen en determinados momentos. Claro. Pero es una historia, digamos, que ya prácticamente se desmonta por sí misma.
Sí.
Aunque bueno, eso no quiere decir que no tenga efectos.
Bueno, algunos se han atrevido incluso a decirle al rey que a ver si sea de que al rey de España que pida perdón, claro.
Indica, pues en cierto grado, es decir, hay una élite, en este caso mexicana, bueno, pues que realmente no son plenamente conscientes de su propia realidad histórica. El caso de México, pues si se me permite, es de una neurosis política colectiva, pero bueno, eso forma parte de no negar la propia realidad existencial de su propia historia.
Bueno, volvamos a la Inquisición. Cuénteme algún caso de la invención, vamos, la trola más gorda, que dice, mire, es que esto... y las medias verdades. Una de trola gorda y una de medias verdades.
Yo creo que uno de los elementos importantes de la leyenda negra donde intervino el Tribunal del Santo Oficio es la figura de Antonio Pérez, por ejemplo.
Venga.
Brevemente, Antonio Pérez es un secretario de Estado de Felipe II.
Secretario de Estado, eso es, ministro...
El secretario de Estado es la persona de confianza que lleva...
Primer ministro, vamos.
Sí, bueno, es la figura que controla la gestión de los consejos en nombre del monarca. Es el que prepara el orden del día de los consejos, ¿no?
O sea, el número uno.
Figura de su propia confianza. Bueno, pues el caso este de Antonio Pérez, pues un caso muy conocido, que forma parte de los...
Muy conocido por usted, muy conocido por usted.
Bueno, yo entiendo que...
No entienda nada.
Es muy conocido,
mi ignorancia,
pero, brevemente,
mi
si
ignorancia
puedo,
es enciclopédica.
Brevemente,
¿quién era,
si puedo,
quién era este señor o qué hizo, además de ser secretario?
Secretario de Estado de origen aragonés.
Ajá.
En la corte de Felipe II. En los años 60, cuando tiene lugar el conflicto de Flandes, Antonio Pérez es acusado de colaborar con el gobernador de Felipe II en Flandes, que es su hermano Juan de Austria, es acusado de colaborar en una supuesta conspiración de Juan de Austria para conectar Flandes con Inglaterra. Bueno, en cualquier caso, eso tiene...
Alta traición.
Sí, eso da como resultado que Juan de Austria envía a un emisario suyo a la corte para ponerse en contacto con el rey, que se llama Juan de Escobedo, por una serie de actos de la política, de la baja política. Escobedo es asesinado. Y empieza a rumorearse la idea de que este personaje es asesinado implícitamente por Felipe II, o se supone que Felipe II, que sabía que venía Juan de Escobedo y que iba a denunciar la estrategia de su hermano. El caso es que desaparece. Es un famoso asesinato que se comete cerca del Palacio Real. Y entonces se supone que Antonio Pérez es la persona que usa Felipe II para encubrir este, digamos, entre comillas, crimen de Estado. Entonces la presión social y la presión de la familia es muy importante, y entonces Felipe II inicia un procedimiento penal contra Antonio Pérez. Este procedimiento penal se realiza en Castilla, se determina una serie de sentencias, pero entonces lo que ocurre es que Antonio Pérez, acogiéndose a su condición de aragonés, huye de la corona de Castilla y se refugia en Zaragoza, alegando ser aragonés y sometiéndose
al fuero
del Justicia de Aragón.
Claro.
Eso plantea un problema importante para Felipe II, porque entonces Felipe II exige que la justicia remita a Antonio Pérez a la justicia ordinaria, pero eso significa que si se realiza eso, se conculcan los fueros. Entonces Felipe II se hace una estrategia en función de la cual es posible empapelar a Antonio Pérez si se le formula un procedimiento inquisitorial. Es decir, si se le hace una acusación falsa, más o menos falsa, indicando que Antonio Pérez ha cometido un sospechoso delito de herejía. Y se le inventa la idea de que ha dicho determinadas cosas sobre la Inmaculada Concepción, etc. El Tribunal de Zaragoza, el Tribunal de Inquisición, incoa un proceso contra Antonio Pérez, y entonces este proceso hace que el reo ya, acusado por el Tribunal de la Inquisición de Zaragoza, sea liberado de las cárceles de justicia y trasladado a las cárceles de la Inquisición. Eso genera un motín en Zaragoza, lo que se llaman las alteraciones aragonesas, que determinan que el propio Felipe II tenga que enviar un ejército para solucionar el problema de la revuelta aragonesa. Y esto ocurre a finales de 1598. Antonio Pérez huye de Aragón y se instala en Pau, y desde allí origina uno de los elementos capitales de la llamada leyenda negra. Es decir, acusa a Felipe II de absolutista, de traidor, etcétera, etcétera. Y esto sirvió para que en Francia, concretamente en la época de Enrique IV y también en Inglaterra, pues Antonio Pérez sea uno de los elementos esenciales de este discurso de leyenda negra. Brevemente, dicho así, en términos muy amplios.
Antoñito Pérez, ¿eh?
Antonio Pérez, bueno, hay una leyenda sobre Antonio Pérez. Marañón escribió un maravilloso libro sobre Antonio Pérez.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Sí. Bueno, no le cuento la historia de Antonio Pérez y la princesa de Éboli, porque también está relacionado, pero bueno.
Le daba todo, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta que la princesa de Éboli era una gran señora. Yo he escrito un libro sobre la princesa de Éboli y Antonio Pérez, en colaboración con un arquitecto importante que es Antonio, un libro sobre el palacio ducal de Pastrana, ¿no? Uh-huh. Donde se tuvieron en cuenta los acontecimientos que le estoy narrando.
Ya, ¿no? Y por cierto, ahora que me dice usted esto, la princesa de Éboli algo tuvo que ver con Santa Teresa también, ¿no?
Sí, sí, tuvo mucho que ver.
¿Y Santa Teresa también tuvo algo que ver con la Inquisición o no?
Santa Teresa tuvo una testificación en su contra en la cual se decía que la santa era proclive a la doctrina de los alumbrados dejados, desados o perfectos.
¿Cómo?
Sí, que se decía que Teresa tenía alguna similitud en algunos de sus escritos, sobre todo en sus escritos místicos,
¿sí?,
concretamente en las moradas, pero también en sus poemas, que de las cuales se podía sospechar que tenía una cierta influencia de la doctrina numerada.
¿Y se le hizo una acusación formal?
La testificación acabó en el
texto. No prosperó, no.
Yo he visto, he tenido en mis manos la acusación, sí, la testificación.
¿Quién se la hizo?
Pues un particular, un fraile.
un iluminado.
Sí, pero el inquisidor envía un informe al consejo y el consejo determina que no ha lugar el procedimiento.
Que no ha lugar y punto, ¿no? Bueno. ¿Algún otro personaje implicado por la Inquisición?
Bueno, muchos.
No, pero vamos, dentro de esto de la leyenda negra que estamos, que nos pueda ilustrar un poquito más.
Pues no lo sé. Antonio Pérez es un...
Bueno, con Felipe II se han cebado, o sea...
Sí, bueno, Felipe II no es un objeto de inquisitorial, ni mucho menos, ¿no?
No, pero la leyenda negra.
Digo, ah, sí, sí, sobre... bueno, la leyenda negra sobre Felipe II. Hay un libro capital, uno de los pilares de la leyenda negra es un libro que se escribió en 1576, que es el libro de Guillermo de Orange. Guillermo el Tacitulo escribió un libro que se llama La Apología. Este texto, que ha tenido 50 o 60 ediciones solo en el siglo XVI.
Madre mía.
Es un libro que inundó Europa y que sobre el cual se gestionó la leyenda antifilipina, acusando a Felipe II de todos los males, desde perverso, desde, en fin, bígamo.
¿Bígamo?
Sí, incluso se dijo que él había cometido pecado contra natura, en fin, toda una serie de...
O sea, todo.
Sí, bueno, incestuoso, porque se casó con su sobrina. En fin.
¿Asesino?
Sí, sí, claro. Y esto lo escribió Guillermo el Taciturno, compañero de juegos de Felipe II en Madrid.
¿Qué me dice? Fíjate de los colegas. Sí, sí. Fíjate de los colegas, sí, sí, sí. Ándate con cuidado. O sea, compañero de juegos.
Sí, claro.
Bueno. Yo supongo que ahí efectivamente lo que siempre una parte de verdad le da verosimilitud al... Pero como dice usted, se está desmontando, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que en este momento, por supuesto que a nivel académico la leyenda negra ya no tiene sentido. Y desde el punto de vista de la propaganda, pues digamos que son muchos los elementos que ubican la leyenda negra pues en el trasto de la historia. Otra cosa es que nosotros a veces la magnificamos o le damos o nos queremos ver en el espejo deformado que la propia realidad de la leyenda negra genera, ¿no?
Nos quedan muy pocos minutos.
Muy bien.
Estamos acabando la serie. Me da pena, me da pena acabar. Porque
es un placer.
Sí, pero es que me da pena porque hoy ya no le tengo que decir venga dentro de unos días, porque hoy ya... Pero a lo mejor nos inventamos otra serie dentro de una temporada.
Encantado, eso, si yo puedo hacerlo lo haré con mucho gusto.
Eso es otra... No sé, nos quedan dos, tres minutos para que nos haga usted un resumen, es decir, ¿qué idea fundamental tiene que sacar una persona de la Inquisición para estar con los pies en el suelo y no con los pies en la leyenda negra?
Pues yo creo que la idea fundamental es que entendamos que la Inquisición es un producto de su tiempo y dentro del cual tenemos que entenderla y estudiarla. Es decir, no podemos estudiar la Inquisición si no es en ese contexto de sociedad confesional. O
sociedad sacral. Se me ha quedado eso de eso.
Lo cual significa que si tenemos que establecer comparaciones con nuestro mundo presente, toda historia del pasado es una historia del presente, como decía Croce, pues aprendamos cosas y sepamos que un tribunal de estas características, a veces en las sociedades actuales, son estructuras peligrosas en tanto y cuando no son controladas. El gran drama de nuestro tiempo es que esto se realiza de forma... Los totalitarismos a veces permiten exageraciones que ni el propio Tribunal del Santo Oficio se podía permitir. Quiero decir que el gran drama de nuestro tiempo consiste en tener que... Debemos controlar las formas arbitrarias del poder, porque no hay cosa peor que ser víctima de una arbitrariedad jurídico-política. El mundo presente, estamos muy cansados de ver cómo se realizan torturas y violaciones de los derechos humanos sin ningún amparo, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de amparo del derecho público.
En los telediarios todos los días.
Todos los días. Por lo tanto, tenemos que aprender también que si hay que ejercer un cierto grado de intolerancia, al menos este se realice con determinados controles de derecho público.
Bueno, pues con esta enseñanza nos quedamos, con estos programas tan instructivos, tan profundos, tan de altura. Lo explica también que lo he entendido yo, pues fíjese. Bueno. O sea que, magnífico. Don Jaime Contreras, muchas gracias. Recomendar los libros de don Jaime. Sotos contra Riquelmes, historia de la Inquisición Española. Todo lo que escriba don Jaime Contreras, pues bienvenido sea, porque son muchos años, toda una vida dedicada a la investigación de este aspecto tan importante de la historia de España, el Santo Oficio, la Inquisición. Muchas gracias, muy agradecido. Muchas gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado. Decirles que para otro tema también, que no sea la Inquisición, pero que dentro de unos días nos pondremos a trabajar para ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.